fue en el 36.
¿La fundación? ¿O usted llegó acá?
No, como a los... Yo llegué aquí en el 44. Yo nací en Yucatán de 2 años. Mi papá era del Istmo Tehuantepec, Oaxaca. Y la casa, acá estuvo como fundador del ejido.
¿Ejido?
Ese ejido aquí. Vinieron como unos 20 fundadores que vinieron del estado de Veracruz. Casi toda la mayoría de la gente aquí es, estamos cerca de la península, pero la raza, pues la mayoría es pura gente de Veracruz que vivieron aquí.
¿Aquí creció usted?
Sí, desde la edad de 2 años estoy aquí. Tengo 67 años, 64 años.
¿Aquí estudió?
Sí, no estudié yo. Estaba un poco difícil. Y era el hermano mayor y éramos 11 hermanos. Eso sí, todos son quintanarruenses, son de aquí, del pueblo. Y así se han ido muriendo, ya nomás nosotros, quedan como 2 o 3 viejos fundadores y ya nosotros que seguimos, de 60, 70 años, gente. Entonces nosotros... En la primera fundación era cooperativa, chicleábamos, extraíamos resina de chicle, se vendía al extranjero, a Estados Unidos, y de ahí se empezó a trabajar la madera de toda clase. ¿No han ido a la cerradera?
Pasamos.
Ahí pasaron. Pues ahí se corta de toda clase, de maderas, en muebles, todo eso. Entonces nosotros tenemos un porcentaje ahí de compensación, que lo pusimos. Entonces yo, como no estudié mucho, solo un primer año de primaria, y entonces todos mis hijos les di escuela. No se fueron para jugar. Tuve un bilingüe que trabajó en la planta de Xicaret, tiene como un año, se quitó también de ahí. Está coordinador, sabe varios idiomas. Y es la agricultura que se trabajaba de antes un poco. Mucha agricultura había, pero de ahí con los trabajos de la juventud, pues se van a trabajar ahí, les dan su sueldo. Creo que se les hace más fácil.
¿Y cómo era la chiclería antes?
En la chiclería se juntaban 10, 12 personas, contrataban una cocinera y subíamos al monte, se hacían unas champas, unas palapitas así, rápidamente, cada quien lo que quería llevar a su familia la llevaba. Pero la mayoría contratábamos una cocinera que nos haga la comida. Ya nosotros nos poníamos a trabajar. Extrae la resina, tú puedes cocinar a los 6 días, según como seas de bueno. Porque hay ventajistas y hay quienes dicen que no, la mano no les produce. Por ejemplo, en una quincena cocinan 50, 60 kilos en 15 días. Y hay gente que no, cocina 100, 120 kilos, 140, 150 en la semana. Entonces ahí hay una desventaja en esas personas.
¿Trabajó muchos años usted
allá? Yo lo trabajé como 35 años. 35, 40.
¿Y dónde chicleaban?
En el ejido. Nosotros tenemos montaña virgen, grande, alta, ¿no? Donde se extrae la madera de caoba. Ahorita no hay caoba, no, son unas trozas grandes.
¿Todavía hay?
Todavía hay. Todavía tenemos un poco. De eso viven los ejidatarios. Somos, creo que 216 ejidatarios del ejido de Nojueca. En ellos componemos todo, sea cerradero, carpintería, maquinarias pesadas, bulldoza, trifarmas, camiones, camionetas, todo eso. Un taller ahí en la esquina, donde concentra toda esa maquinaria.
Ya vieron el sábado, vienen ellos.
¿Y por qué dejó el chicle?
Me caí.
Se cayó.
Sí. Me rompí dos costillas. Y me afectó un lado de la cadera, un golpe en una raíz. Ya tiene como unos 14 años que lo dejé. Ya no pude. Y trabajando aquí me volví a resbalar y me golpeé la entrada del hueso. Quité como 8 meses. Pues a los médicos y hago radiografías pegada y no me compongo. No hay rotura, no hay nada, fue el puro golpe. Dijo el doctor, vas a tardar por lo menos un año para que camines un poco bien. Estoy diabético. Eso me afecta un poco. Y ya los años y muy trabajado. Tuve 5 crías con mi esposa. 2 varones y 3 mujeres. Ya tengo un hijo de 40 años. Ese estudió contabilidad. Contador público.
¿En dónde?
Acá en Chetumal se recibió él. Estudió en el tecnológico. De ahí en el Alita. De ahí se salió y se fue a trabajar. Pero no ejerció su carrera, sino trabajó en una fábrica de carnes frías. Porcinería, todo eso trabajó ahí en la compañía. Y se quedó en Cancún. Ahí se casó, tiene casa, familia. Y mi otro hijo, ese sí, porque ese estudió idiomas. Ese sabe como todos los idiomas principales. Pero trabajaba en la compañía, pero se salió. Que su jefe creo que se peleó, la compañía se liquidó y pusieron un molino de café natural. Una molienda de café natural tienen. Eso hace él ahorita. Le dan un sueldo base de 1,000 pesos semanales. Y un porcentaje de la venta. En eso.
¿Y vienen a verlo?
Pues de vez en cuando. Como yo aquí tengo el ejido, me proporciona trabajos así. Ahorita estoy de velador. Me pagan 800 semanales. 800 pesos. Pero estoy solo.
¿Su esposa?
Está acá, pero somos dos, ¿no? Y pues es poco lo que... Acá es barato todo. La comida es barata. La laguna tiene pescado. Hay mucho pescado. Yo viví mucho tiempo de la pesca.
¿En dónde?
Acá. Y vamos a la Palapa, vamos a ver qué bonito se ve la laguna. Hay veces que bajan gentes ahí, traen su ensarta de pescado, 4 o 5 kilos. Los venden allí a la cantina. 50 pues dan el kilo. Entonces hay una mojarra pinta, una que le dicen bocona. En Guayaca, dicen por Tabasco. Aquí hay mucha carne de monte. El venado, jabalín, tepescuín, pájaros de monte, el faisán, los cojolites, son animales como los pavos. Pesan 4 o 5 kilos un pájaro. Te matas uno, pues una y como produce, se produce mucho. El que está distinguiendo un poco es el venado o la blanca. Pero lo están frenando también, a modo de que no maten mucho. Sí, el chicle era un trabajo muy duro. Extraer la resina y luego cocinarla. es un manejo puro caliente. Lo enfrías, se ocupan unos peroles de aluminio o de lámina, pero gruesa, para que aguante el calor del chicle. Porque cocinas, por ejemplo, 50 kilos, te llevas como 4 horas. Con todo, la enmarquetada, la despegada de paila y todo. Después de enfriar, lo tienes que volver a calentar.
Así empezó el pueblo.
Así empezó. Fueron los primeros trabajos del pueblo, el chicle. Chicleros.
Lo cocinaban.
El árbol es grandísimo. Hay árboles hasta de 12 metros de altura. Pequeños. Grandísimos. El árbol puede ser muy grande, pero si es malón, te da lo mismo que un pequeño. Entonces tiene uno que conocer el árbol. Y ya llega, lo cala, porque es picado con machete. Los cortes, le dejas un tanto como así de distancia. 3-4 cortes así. Van formando unos 4. En el ejido se ve cómo está picada la madera. Y sí, de eso vivía la gente de primero. Agricultura, ganado. Y así. Vivió, ya te digo, ya no quedan, creo, como 3 de los meros antiguos.
¿Conoció usted a don Fidel?
Del Ángel. Es esposo de mi prima, doña Conchita, mi prima, es sobrina de mi papá. No somos de los Matías, ella es López Pérez. Uh-huh. Es Pérez López, ella, su apellido. Era sobrina de mi papá. Somos primos con ellos.
¿Lo trató mucho él?
Sí, pues sí, nos crecimos con ellos. Acá tenía, ahí donde vivo yo, enfrente tenían su casa ellos. Sí, fue pariente, fue esposo de la prima de nosotros.
Tómese su.
Yo estuve como en el... En el 65. Tengo familia ahí. Mis hermanos ahí viven, todos, desde chavillos, ahí tengo casa también yo, tengo 2 hijas ahí y 3 en Cancún. Ellos trabajan, ellas también trabajan, pero mi hija trabajó en la terminal de autobuses, También tiene, todos mis hijos tienen contabilidad, yo 4 contadores, una secretaria.
¿Y qué tan grande era el pueblo antes?
Serían como unas, cuando yo ya tenía uso de razón, como unas 15, 20 casas, casitas de la cuadra esta a la otra y ahí así nomás, a lo largo.
¿Estaban allá?
Allá abajo, a la laguna.
¿Cerca de la laguna?
Sí. Todos ahí agarraron sus casitas, los que vinieron por la laguna. Cuando ellos llegaron había mucho lagarto, mucho pescado, tortuga. Había, pero se explotó mucho. Entonces hay unos corrientales que bajaban a unos campamentos de patrones, Central Flores, que era Central Flores, donde es Morocoya hoy, creo. Entonces ahí hicieron una presa y la entrada de esa agua se tapó y no entra acá hasta la luna ya. De ahí bajaba mucho pescado. Esos corrientales pegan, hay una serranía de Nicolás Bravo al poniente, es decir, al norte, que ahí entraba mucho pescado, se venía por el río Candelaria, en Tabasco, y conectaba aguas para acá, entonces entraba mucho pescado.
¿Y por qué taparon?
Pues hicieron una presa ahí en el pueblo ese.
¿De Flores?
Central Flores. Sí, conocí a Carlos Hoy. Lo yo mencionaba.
Sí.
Ese fue patrón de... Fue concesionario de... Permisionario de madera.
Carlos Hoy.
Fue gerente de la cooperativa de chicleros. Pues de antes con puro patrón trabajábamos. La madera la compraban en rollo y la exportaban para Estados Unidos. Hubo un permiso de pieles, de tigre, de lagarto, de leoncillo, tigrillo. Hay un animalito que le dicen tigrillo, muy bonita la piel. Las exportaban para allá. De exportación. En aquel tiempo te daban 700 pesos por un cuero de tigre, pero era un dineral. Siempre ha sido el pueblo así calmado, todo. No, ya se fue haciendo grande, vinieron otras gentes. Este es otro ejido. El ejido de nosotros está de aquí como a 2 kilómetros. Hay una entrada que entra al ejido. Terracería.
Para allá.
De aquí como a 1 kilómetro entran al poniente. Van muchos carros para allá.
¿Por dónde se sale? ¿Por dónde se entra más bien?
Agarra la carretera de aquí a una cuadra, esa carretera recta, como a de la ETA. Hay una escuela secundaria. De ahí como a 400 metros entra un camino así. Y va hasta lejos. Ahorita por ahí andan cargando madera.
Vimos ahorita un camión.
¿Ah?
Vimos ahorita un camión.
Cargado de madera. Esas son maderas blandas. Blandas, no están jalando caoba ahorita.
¿Por qué?
Ya se terminó el
corte.
El corte. Tenemos un permiso de... Un permiso de 400 metros anuales que nos toca por cabeza 7 metros de madera. Entonces la cierran aquí y la exportan para Japón ahorita. Hay una madera de color que es más cara que la caoba, vale como 40-50 por el kilo de madera. Y esta creo que la dan como a 25-30 pesos madera corriente. También exportan o la venden en rollo. La compran en rollo para desenredar, hacer triplay. La llevan a Santa Elena. Ahí hay un que estuvo en los contratos de micro. Él paraba toda esa madera. Entonces también se desbarató y se quedó un solo, creo que es el ingeniero Azuara, licenciado Azuara. Es el que apara esta madera.
¿En micro?
En micro. Sí, la compra aquí en tabla. O nomás la. Él desenreda la blanda figura, chechen. Zapote, chaca blanca, chaca roja, negrito.
¿Cuál es el negrito?
Ese es un árbol que crece grueso, blandito. No. Son árboles grandes. Y sacan tablas. Sacan tablones de 2 pulgadas, de 4, de 5 pulgadas. Gruesos. Y eso lo exporta. El ejido lo vende. Entonces aproximamos una utilidad cada año de 20 mil pesos en caoba. Y otro tanto como unos 10 mil en blandas y duras. Es la utilidad que nos dejan el año.
¿Chicle ya no sacan acá?
Sí, hay chicle. Ya no tarda y empieza la temporada. Septiembre, no más que llueve. Septiembre ya están chicleando. Ese sí lo exportan para Japón. Es el que compra ahorita. Primero Estados Unidos compraba mucho el Adams.
Sí, y de los jatos chicleros, ¿qué nombres recuerda?
Hay varios lugares. Está Pozomay, Huasteco, Lechugal, La Huillanca, Limón, Remate, el Remate de la Laguna. Eran campamentos de madera y de chicle. Y ya después la mayoría ya no iba a los campamentos, hicieron caminos de terracería. Todos los caminos de nosotros están buenos, andar en moto, camioneta. La mayoría de la gente que chiclea ahorita en moto van. Van muchachos jóvenes, van. Y extraen su resina y la traen.
¿Aquí la cuesta?
Aquí la cocinan. Le dan un punto.
Bueno, ¿tiene que tener un punto?
Sí. Sí, pues ya no suelte resina. La sacas sacas un pedacito, lo haces bolita y lo estiras en agua. Agua y jabón, porque si no se te pega porque está caliente. Entonces cuando ya lo tienes medio frío, lo trozas y lo metes en un vaso de agua. Si ya no echa resina, ya está bueno. Porque si tiene todavía humedad, lo suelta en el agua clarita, suelta la resina blanca. Todavía le falta. Hasta que ya no manche en el vaso. En cualquier recipiente que ya no manche, ya está bueno. Lo van calando.
¿Y no tenían pleitos entre la chiclera?
Pleitos, pues siempre han tenido por otras gentes que han agarrado la cooperativa y ya no hay las utilidades que habían de antes.
¿Y en el monte?
Ah, en el monte no, el monte es libre, donde quieras trabaja. Tiene 100 y pico de hectáreas cada persona. 109 hectáreas por persona. Es mucho. Entonces, como es una sociedad, a donde quiera puedes trabajar. Quiero trabajar aquí, ahí trabajo. Por tu derecho que tiene.
¿No tomaban allá?
No.
¿No les permitían?
La mayoría, pues, se venían cada 15 días o cada mes bajaban los que... Pues la mayoría cada mes. Tú ya tienes tu buen alcance, ya visitas varias marquetas de chicle.
¿Aquí dónde se centralizaba todo?
Ahí, aquí en la esquina, en la primera esquina, ahí dice Casa de la Cooperativa Chiclera.
¿Aquí era central?
Aquí era la central, acá entregamos. O acá se entrega el chicle y aquí lo cargan y se lo llevan.
¿Ha cambiado entonces la vida?
Sí, ya ahora es más diferente. Y antes en Bestia tenía uno que salir, Antonio Pedro Santos. El que está ahí, acá. Ahí en la cuadra hasta lo que vino, donde está la cooperativa, ahí agarraba el camión para allá. Eran 9 leguas.
9 leguas.
Y una legua tiene 4 kilómetros.
Está lejos.
Está lejos. Nos llevábamos casi todo el día para sacar, para salir para allá. Entonces ahí en barco. De allí de Antonio Pedro Santos hay una punta de laguna, de la de Bacalar. Hay por ahí en barco hasta Chetumal. Se cruzaba el puente de ahí de Guaypich. Uh-huh. Por ahí cruzaban, salir al Río Hondo. Ya de ahí bajaban a Chetumal, daban la vuelta.
¿Qué año era ese?
Ese desde el 36 hubo ese. 36, 40, 50. Todavía el 60 hubo mucho chicle. Ahora ya poca gente chiclea por los trabajos de madera que hay aquí.
¿Usted no tumbó madera?
Sí, ¿tumbó? Con hacha. Ahora ya no manejan motosierra. Ahora es más rápido.
¿Y cómo marcaba su madera?
Con las iniciales, con el nombre. Ahí ocupan unos plumones o crayón. Es un kiss fuerte que no se desborra. Entonces, como el ejido tiene su hoja de todo nombre de ejidatario, de cooperativado, pues tus iniciales. Los 3 iniciales ya saben tu nombre. Y igual el chicle llevaba tus iniciales, una C de cooperativa, una E de ejido y una F de la cooperativa, Federación de Cooperativas. Así se notaba. Porque si está crudo tu chicle, te lo regresaban a que lo recocines. Sí, había requisito, como es para exportación, había un requisito ahí. Pues ahí. Entonces, como de antes daba trabajo venir, entonces se acampamentaba la gente, te digo, 7, 8 gente, 10, 15, porque pues una cocinera también no aguantaba mucha gente. Hay que darles lonche, hay que darles comida en la mañana, en la tarde que viene uno.
¿Cuánto tiempo se pasaban en el monte?
Lo mínimo era un mes. Quienes tenían familia, pues, querías aguantarte más, te aguantabas. Porque el receptor que recibía el chicle, tú le daba dinero a tu familia, le daban su semana o su quincena. No había, por el dinero no había problema, ningún trabajo. La Federación de Cooperativas, cuando exitó mucho, te daba curación, pasaje, todo. Pero después se deshizo porque hubieron gerentes y se gastaron el dinero. Entonces nos financió el banco. Nos estuvo financiando el banco. Entonces tenemos fondos allí ahorita, pero lo maneja un licenciado que estuvo en sociedad civil, porque se completaron 25 años con gobierno y se hizo una sociedad sociedad civil empezaron también con sus problemas y se dividió la cosa. Ahora lo maneja un ingeniero de agrónomo, de Concepción, concesiones de maderas tropicales. Él lo maneja. Él tiene un permiso, él tiene un martillo para martillar la madera, para tumbarla, para extraerla. Necesitas boletas de transporte y aquí te dan unas tarjetas de remisión para que saques madera. Por ejemplo, compras madera, te dan tu tarjeta para que no te detenga Severnado o alguien. Ya va sellada esa madera, ya va comprobada que la compraste en tal parte.
¿De la micro quién conoció?
Pues a varias gente. Los forestales que eran de antes. Estuvo aquí en el Campeche, en Ramón, Amado Cheque, Manuel. Eran como 5 forestales que manejaban los permisos de madera. Ahí De allí porque son temporadas, ya te digo. Pero de antes cortaban más madera, como no habían cubicadores, nada. Ahora ya no, se corta 1000 y pico de metros y hay quien mida la madera, quien la entregue a lo que es legal. De antes era ilegal, como era del gobierno. Ese era el problema. Cortaban de madera. Ya se puso a estudiar forestal. Ahorita tenemos 2 forestales aquí, que ellos ya son los que se van a echar el cargo de ver. O ya están trabajando aquí ahorita, están jovencitos. Tienen creo que un año que se recibieron. Un año o 2, algo así. Están trabajando acá.
¿Ha progresado entonces el pueblo?
Sí, hay siempre como en todas partes mucho manoteo y todo eso. Pero entonces es el pueblo maneja ahorita su madera. El muchacho Chaparro es de la directiva del ejido de Monterrey. Es el presidente de vigilancia. Ellos saben ahorita qué madera están bajando. Aquí se corta de toda esta madera, ¿sí? Todo esto como para eso. Aquí la cortan y la venden en donde donde extraen ahorita caoba, vapor, sacan toda esta madera para vender la venta. Esta la llevan a Cancún, aquí a Matagual, todo. Lo único que no hay permiso ahorita es de la palma esta. No dan permiso. Es lo único que no hay ahorita. Permiso de la palma guana. No hay permiso. Pero de madera de esa todo, hay permisos para exportar. La sacan ahorita aquí para Mazagual, para Cancún, por ahí. Tulum, todo eso. Pues palapas, pues de acá hay quienes la pagan.